105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
Las 5 de la tarde, 7 minutos, señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy es 18 de abril, llevamos 151 días, 4 meses y 3 semanas de obras del metro en el centro de la ciudad. Por tanto, 151 días de obras en el centro y 3.639 días, es decir, 9 años y 10 meses de obras en total del metro en Málaga, desde que comenzaron en junio del año 2006. Por tanto, pronto celebraremos el décimo aniversario de las obras del metro.
La tapadera con Adolfo Arjona.
Joaquín Ramírez, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, don Adolfo.
Hola, Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julián Romaguera, el director del Diario Sur. Muy buenas tardes, Manolo Castillo.
Muy buenas tardes.
Y el letrado Diego Martín Reyes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar. A raíz de la denuncia que hizo este programa, hemos sabido, nos dicen desde la Delegación de Fomento, que a lo largo de esta semana el Grupo Ortiz, adjudicatario del tramo del metro por los callejones del Perchel, va a comenzar a retirar el material que acumula en la vía pública en la zona de El Corte Inglés. Una vez que retire todo el material de obra, hará lo mismo en la zona de la Plaza de la Solidaridad. Estamos hablando de unas obras del metro que llevan 8 meses paradas y mientras tanto el material está en la vía pública perjudicando claramente la circulación en la zona. Me refiero al acopio de material que hay, por ejemplo, frente al Corte Inglés. El Grupo Ortiz es la empresa adjudicataria de las obras del metro en el tramo de los callejones del Perchel. Concretamente, se le adjudicó las obras del metro entre la estación de Renfe y el Guadalmedina. Pero el presupuesto se disparó durante los trabajos del suburbano y desde hace 8 meses la obra está parada, aunque el material de obra sigue almacenado en la vía pública a modo de almacén. El Grupo Ortiz va a retirar el acopio del material a raíz de la denuncia que hizo este programa. Recuerdo que aquí tuvimos la polémica, por hacer un poco de cronología, la directora de técnica del área de movilidad del Ayuntamiento, Isabel Gámez, enviaba un correo electrónico al gerente de proyectos y obras de la Agencia de Obra Pública de la Junta, a don Miguel Ángel Cañizares, reclamando que, entre otras cosas, retirara ese acopio de material de la vía pública. Semanas después, el delegado de Fomento de la Junta, Francisco Fernández de España, intervino en este programa para explicar que la Junta no puede quitar un material que no es suyo, que es propiedad de la empresa adjudicataria, Ortiz, cuyo contrato de adjudicación está en fase de resolución. Entre otras cosas, el delegado nos contaban, escuchen.
Yo no sé si como estrategia de negociación, lícita por otra parte, pues lo está llevando a cabo de esa manera y se han negado a hacer caso a la petición de la Junta de Andalucía. No sé si como fuerza por su parte para llegar a una negociación lo más rápidamente posible e introducir mecanismos económicos en la misma, ¿no?
A petición de este programa, la empresa Ortiz nos comunicó mediante un correo electrónico lo siguiente: los acopios de material se encuentran desde hace más de 8 meses y en ningún momento se ha recibido notificación alguna para su retirada. Llegados a este punto, la cuestión era clara: o la empresa o la Junta mentían. Para tratar de aclararlo, nos pusimos en contacto de nuevo con la Junta para conocer la reacción a esta comunicación de la empresa Ortiz. El delegado de Fomento ha declinado la invitación para atendernos esta tarde para no entrar, dice, en el juego, palabras textuales, de responder a cada cosa que se dice, pero que sí que nos ha confirmado verbalmente lo siguiente: que los técnicos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía han trasladado a los técnicos de obra de Ortiz y al jefe de obra la petición de que se retire ese material de la vía pública, que la petición se ha hecho de manera verbal y también por escrito, que el propio delegado tiene copia de este escrito que está dispuesto a hacernos llegar una vez se resuelva el contrato, naturalmente que lo pediremos, pero que no nos atiende para no entrar en ese juego al que nos referíamos y porque la resolución del contrato con Ortiz se encuentra en su fase final, que se están ultimando flecos y que no quieren entrar ahora en un enfrentamiento de este tipo con la empresa, que ellos digan que no y yo diga que sí. En todo caso, a mí me parece que la actitud del delegado en este caso es honorable, quiere decir, no quiere entrar en ese juego, aunque nos dicen que el acopio de material desaparecerá esta semana. Nosotros nos hemos vuelto a poner en contacto con la empresa Ortiz para saber si efectivamente desde Ortiz está ya la decisión tomada de que se va a retirar el acopio. El compañero de prensa de esta empresa, de la empresa Ortiz, dice que si el delegado lo ha dicho, esto debe ser así, que él no está en condiciones de manifestar la postura de la empresa porque sus jefes no le han dicho nada, que antes de las 7 de la tarde se han quedado con teléfonos y correos de este programa para confirmarnos que esta semana empieza el desacopio, si se puede decir de esa manera. Por tanto, si esto fuera así, Diego Martín Reyes, bueno, esto forma parte del sentido que tienen también los medios de comunicación, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que, hombre, hay que resaltar una cosa. El ayuntamiento se dirigió precisamente a la Consejería de Fomento, al delegado de Fomento, justamente porque desde aquí se le preguntó a la concejala si había hecho alguna gestión en este sentido frente a la Junta de Andalucía, ¿no? Y a raíz de esa observación que se le hacía desde el programa es cuando se dirigió a la Consejería de Fomento y luego se ha desarrollado cronológicamente como tú acabas de demostrar. Pero en fin, en definitiva, que es posible retirar el material y que ha estado el material allí estorbando la circulación inútilmente durante mucho tiempo.
Julián, ¿qué opinas de estas cosas?
Bueno, bien, está lo que tarde pero acaba. Sí, realmente lo que hacen es retirar efectivamente ese acopio de material. Bueno, un poco hay que decir, lo que pasa es que parece que es tan difícil confirmar una noticia tan manifiestamente clara como esa. La Junta de Andalucía da por hecho que se va a iniciar. Yo confío en que efectivamente, como has anunciado tú, que la empresa lo confirme esta tarde y nada, esperar que eso termine bien y un tema subsanado. Además, hay que decirlo así, gracias a este programa, y yo creo que es un paso positivo si realmente todo acaba bien.
Yo tengo la sensación, Manolo, si yo tuviera la enorme responsabilidad de dirigir el Diario Sur, con lo que yo he contado, yo no me atrevería a titular que esta semana se va a quitar el acopio frente al Corte Inglés.
Pues eso te iba a comentar ahora, ¿no? Que yo tampoco lo haría con esa rotundidad, ¿no? Pero sí, o sea, no cejarían el empeño de que lo cumplan, ¿no? Y yo creo que la labor que habéis hecho es, como tú has dicho antes, forma parte de la responsabilidad que tenemos los medios. Pues sobre todo porque no tenía ningún sentido, ¿no? Toda la incomodidad que estaban generando para que a los conductores y a los ciudadanos, cuando no tenía ningún sentido, ¿no? Pero yo, bueno, aunque no se pueda afirmar con rotundidad, es evidente de que al final se va a conseguir, ¿no? Lo vaya a conseguir también.
En todo caso, estamos a la espera de que la empresa Ortiz nos confirme que la orden la ha recibido, o mejor, que están dispuestos y que efectivamente esta semana empieza ese trabajo para quitar el acopio de material. La Junta, desde luego, el delegado de Fomento, pero, ha sido claro y directo.
Pero perdona, ¿orden de quién?
Bueno, de los jefes de Ortiz, me refiero.
Que nos confirmen. Porque la Junta no está, creo, en este momento capacitada para dar una orden a Ortiz en el sentido de que retire eso.
Bueno, pero da la impresión, Joaquín.
No, que sin duda, que si hay buena voluntad, está claro.
Claro, y si están resolviendo los flecos del contrato.
Yo creo que sí, además entra dentro de lo que es la lógica de resolver un contrato que está en ese trance precisamente, donde hay que hacer una liquidación del contrato y entre las partidas a liquidar está la retirada del material. Por tanto, lo que no parecería lógico es que se concluyera toda la resolución del contrato y quedara ese fleco para liquidar después. Esto hay que hacerlo ya.
Y en todo caso, si no se hace en pos de la liquidación de ese contrato, me vuelvo a creer la segunda afirmación que desmintió Ortiz y que aquí hizo el delegado, que se puede estar utilizando como instrumento de presión para esa negociación el dejar acopio de material en la calle, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que la COPE ha hecho es desentrañar una de estas cosas que por inercia cansina son así y que son porque sí, y que realmente pues probablemente sea un elemento de negociación, pero que la ciudad no tiene por qué soportarla. Así que me parece que es una fantástica labor ciudadana la que se hace preguntándonos qué hace ese material ahí y que ambas instituciones, la administración en este caso y la empresa en el otro, tengan que responder, y al final salimos ganando porque quitarán los materiales de medio.
Bueno, son las 5 de la tarde, 16 minutos. Yo les ruego a las compañeras que asumen la responsabilidad conmigo en la tapadera que vuelvan a llamar antes de las 7 a Ortiz a ver si ya el de prensa, el señor de prensa, tiene la confirmación de que esta semana podemos decir que se va a retirar el acopio, entre las cosas, para que el director del Diario Sur dé instrucciones para que mañana se publique la noticia de que ese acopio de
material... Ya lo he hecho, ¿eh?
Ya lo has hecho, pero, pero ponlo un poco en cuarentena, porque claro, lo que entre unos y otros tal, y si nos citas a nosotros, pues también te lo agradeceremos, porque es muy importante que el Diario Sur...
Mira, aquí está, ya está el mensaje enviado.
Es correcto, fenomenal, director. Bueno, atención, porque... Una semana más tenemos que hablar del caso de la piscina del socialista Francisco Conejo, porque hay novedades. La jueza que lo investiga ha pedido a la Policía Nacional, concretamente a la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, a la UDICO Costa del Sol, que averigüe si Conejo tenía cargos públicos entre junio y agosto de 2009. La jueza quiere saber si el señor Conejo influyó en la alcaldesa socialista del Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya, como subordinada política para conseguir esa licencia y no pagar los 7.000 euros que costaba el proyecto técnico para construir una piscina en su casa. Enseguida dimensionamos el caso con los contertulios, pero vamos primero con la información. Hoy dice el señor Conejo que él no ha tenido ningún trato de favor.
Con Francisco Salado como alcalde se han concedido licencias de piscinas prefabricadas a ciudadanos sin que se le exigiera proyecto técnico visado. Por tanto, se ha dado el mismo trato que me dieron a mí en el año 2009 cuando me concedieron la licencia de la piscina prefabricada.
Ojo que estamos hablando de uno de los representantes más notables del PSOE de Málaga y número 3 en el Partido Socialista de Andalucía. Bueno, dice el señor Conejo que está tranquilo porque todo fue legal.
Yo no era funcionario público cuando me conceden la licencia y no tenía ningún cargo. Por tanto, ni yo era cargo público, ni Encarnación Anaya firmó ni participó en la concesión de mi licencia. Se desmonta así todo lo que dice la acusación. Se desmonta todo lo que dice la acusación. Y, por supuesto, estoy tranquilo porque la justicia pondrá todo en su sitio.
No era cargo público, pero sí tenía un cargo orgánico dentro de su partido. Por lo tanto, dentro del partido, sin duda sí era el jefe de Encarnación Anaya, porque era el número 2 del partido, el secretario de organización en ese año del que estamos hablando. Pero sigamos con el relato de los hechos, porque desde el PP insisten en pedir su dimisión. Precisamente, Francisco Salado, vicepresidente de la Diputación, en aquel entonces alcalde del Rincón de la Victoria, y además presidente del Partido Popular en el Rincón de la Victoria, dice, en fin, sin que haya ninguna duda ni ambigüedad, que Conejo debe dimitir.
La situación de Conejo es insostenible. Mintió cuando dijo que se hizo la piscina con licencia. No tenía licencia. Mintió cuando dijo que no tenía ningún cargo público y está en una situación de superior a la alcaldesa. Y evidentemente se está demostrando día a día en la investigación que Conejo mintió y que hay claramente un trato de favor por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria cuando se le exige un proyecto y luego, por arte de magia, se desaparece ese requisito y se ahorró 7.000 euros. Así que su situación es insostenible y Conejo, después de mentir por dos veces, tendría que dimitir ante todos sus cargos, evidentemente.
El señor Conejo rechaza esa dimisión y dice que el Partido Popular debería pedirle disculpas.
El Partido Popular lo que tenía que pedir es disculpas públicas a este portavoz, a este portavoz, cuando es conocedor de este expediente perfectamente y cuando sabe que actué legalmente y que el propio Francisco Salado, como alcalde de Rincón de la Victoria, fue el primero que archivó esta denuncia cuando tuvo la oportunidad de investigarlo. Si el propio Partido Popular archivó la causa diciendo que era todo legal, ¿cómo que el Partido Popular sigue R con R haciendo denuncias sobre este asunto?
Recuerdo que la denuncia no es del Partido Popular, es de una abogada que sí parece que es una mujer que no sé si en un pueblecito, en Macharavilla tal, tuvo relaciones profesionales con el Partido Popular en aquel sitio, pero la denuncia es de una abogada. Dos datos más que os doy. El PSOE ya ha contestado a la jueza que entre junio y agosto de 2009 El señor Conejo no tenía cargo electo en ninguna institución ni ningún puesto de responsabilidad pública. Además, la defensa de Conejo dice que han aportado un certificado de la Diputación donde se constata que desde octubre de 2008 a junio de 2011 no tuvo ninguna responsabilidad pública en dicho ente. En los meses de 2009, por los que se interesa la jueza, Conejo no tenía cargo público, pero sí cargo orgánico en el PSOE de Málaga. Por lo tanto, dentro del partido sí estaba por encima de la alcaldesa de Rincón de la Victoria, era secretario de organización. ¿Qué pensáis que hay detrás de todo este lío?
Pues yo creo que es bastante sencillo. Yo y haría unas cuantas puntualizaciones. La primera es que luego en general los políticos o la clase política se queja de que muchos temas se politicen, se instrumentalicen, y son los propios políticos los que hacen uso de la justicia pues para intentar sacar beneficio, como es, yo creo que en este caso. Este caso se remonta a la disputa que tuvo el Partido Socialista con Adelán Lucena, que era alcalde de Benamocarra, que no sé si os acordáis. La denunciante, esta abogada que tú has comentado, era socia del despacho de... Bueno, socia o colaboradora, sí. No sé cuál era la situación formal.
El pueblo era en Benamocarra, entonces.
En Benamocarra,
¿no?
Correcto. Trabajaba con Adelán Lucena. Y de ahí viene, como respuesta, ¿os acordáis que Adelán Lucena tuvo que dejar la alcaldía? Y como respuesta a ese enfrentamiento que tuvo con el Partido Socialista, de ahí viene esa denuncia que recordaréis que se hizo por dos juzgados diferentes, cosa que es bastante inusual. Y al final, bueno, pues yo creo que en esta nueva ocasión da la sensación de que lo que el juez pretende es archivar cuanto antes con una situación un poco extraña, ¿no? Porque intentar demostrar que, bueno, que no tenía ningún tipo de autoridad Paco Conejo sobre el alcalde cuando era secretario de organización del partido es una tontería porque la tenía. Yo creo que al final esto se reduce a la instrumentalización que los partidos políticos hacen de la justicia y aquí podemos meter a todos. En su día la hizo el Partido Socialista con el caso de Benamocarra, ahora la está haciendo el PP con este caso de la piscina, que bueno, que yo sinceramente que la justicia indudablemente haga lo que tenga que hacer, pero desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, ¿no?
A ver, Joaquín, ¿tú qué opinas de este asunto?
Yo veo un asunto feo, un asunto feo.
¿No lo ves tan sencillo como lo ve Manolo?
Bueno, yo creo que Manolo lleva algo de razón, aunque yo pienso que no es el Partido Popular el que está instrumentalizando, puesto que no es el que ha instado esta causa, ¿no? A lo mejor, pues bueno, sale el vicepresidente de Diputación, Francis Salado, pidiendo su dimisión porque piensa que ha mentido y porque conoce el asunto, puesto que ha sido alcalde del Rincón de la Victoria, pero no es el PP, ni es Francis Salado, ni nadie vinculado al PP quien insta esta causa. Es verdad que el asunto que hubo con Adeslán Lucena, pues también pues suena a eso que ha dicho Manolo, esa instrumentalización. Es verdad que en general los partidos políticos muchas veces llevan el listón muy alto. Este es un asunto feo, pero yo me voy a quedar con una cosa. Si el señor Conejo está mintiendo, eso sí que tiene una responsabilidad pública muy grande para un político.
A ver, Diego, parece ser que se hace una piscina, lo que se dirime es si debía haber pedido no licencia, en caso de haberla solicitado tenía que haber pagado 7.000 euros. Dicen que cuando lo investiga el propio alcalde del PP en el Rincón archiva el asunto. ¿Esto sigue coleando? ¿Esto qué es?
Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que no es comparable el asunto de Adelán Lucena con este, porque Adelán Lucena deja la alcaldía precisamente porque es condenado, si yo no recuerdo mal, por desobediencia.
Sí. Porque, ya, pero yo me refiero a que la desobediencia era poner una valla, o sea,
poner una valla una insultante, también, ¿no? Insultante, claro. Fuertemente insultante contra el director del colegio que había allí. Es verdad, todo hay que decirlo, ¿no? Que es verdad que era el portavoz del Partido Socialista
en el ayuntamiento, sucia, ¿no?
Pero fue una desobediencia cometida al tribunal. Bien, dicho esto, hombre, vamos, yo creo que el asunto objetivamente es una cosa muy menor. Si se tratara de un ciudadano normal, sería una cosa muy menor. Bueno, pues ha construido una piscina sin licencia y de esa podemos encontrar en Málaga obras sin licencia un montón. El problema es que está en entredicho si un responsable político de la importancia de Francisco Conejo ha usado la preeminencia que puede tener, no ya porque sea un cargo político
público.
No, institucional,
claro,
institucional superior, que parece que no lo era, sino si ha podido usar otro tipo de relaciones personales, como pudieran ser las que se derivan de su cargo orgánico en el PSOE, sobre la alcaldesa. Bien, hombre, esto sí puede tener importancia si fuera cierto, y si se prueba así, es una cosa que tiene importancia, porque efectivamente es un cargo público. Bueno, es un cargo público hoy que se ha comportado mal en el pasado usando su capacidad de influencia, si esto fuera así. Es decir, acabamos de censurar, por ejemplo, a un ministro que antes de ser ministro, e incluso, bueno, ya cuando era alcalde también, pero sobre todo antes, había desarrollado unas actividades financieras que no eran de recibo, ¿no? Claro, esto es un mal ejemplo para los ciudadanos, si es que esto es así, ¿eh? Si es que esto es así, insisto, porque probar la influencia para obtener un resultado, pues no va a ser fácil, no va a ser fácil.
Hay un matiz, y es que acordaréis que él luego intentó regularizar la piscina,
sí,
¿no?
Sí, no, es que él pide la licencia, se le pide un proyecto técnico, que es lo que cuesta 7.000 euros, no son 7.000 euros que iban al ayuntamiento, proyecto técnico que al parecer cuesta 7.000 euros, no presenta el proyecto, pero sí realiza la piscina, y una vez realizada, pide la licencia de obra, y la licencia de obra entonces sí se le concede. En ese espacio de tiempo ha habido un alcalde, Francisco Salado, que en su tiempo instruyó un expediente sancionador disciplinar de disciplina urbanística contra Conejo y Carchivo, y que luego se concede la licencia cuando está la actual alcaldesa del Rincón de la Victoria, ya sin la exigencia del proyecto técnico. Vamos a ver, el proyecto técnico yo no sé si es necesario o no. La verdad es que no lo sé.
Que esto es importante.
Es un dato importante. Claro, es importante, pero parece ser que no lo es. Esto que sí es verdad, que después se han concedido licencia para hacer piscina prefabricada sin necesidad de proyecto técnico, parece que no sería muy
importante. Pero es que la norma pudo cambiar en ese interín, ¿eh?
También, eso habría que verlo, claro. O sea, habría que verlo. Yo creo, en definitiva, que está todavía la cosa muy verde para pronunciarnos con cierta rotundidad, ¿no?
O sea, que todavía nos falta más información para tener una
posición.
Hombre,
y no solo lo digo yo, lo ha dicho la Audiencia Provincial, que cuando la jueza ha querido archivar, la Audiencia Provincial ha dicho que se reabra el asunto y que se investigue.
Oye, y que participe en todo esto la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, bueno, ¿no? ¿No os parece un poco
fuerte? Bueno, pero eso tiene una... Esa misma pregunta me la hice yo, porque además le llamaban Operación Alirón. Yo os cuento una intimidad del periódico, porque los políticos creen que todo esto es fruto de las filtraciones, ¿no? Creen que estamos sentados los periodistas en una silla y esperando que nos den las filtraciones, que a veces es verdad que ocurre, pero no siempre, ¿no? Entonces nosotros tuvimos noticia de que había una operación llamada Operación Alirón hace como 10 días, ¿no? Y empezamos a recabar la documentación que teníamos ya lista y que para publicar, cuando efectivamente se produjo una filtración a otros medios. Entonces ya tuvimos que salir con la información. Y entonces nos extrañaba, nosotros en un principio cuando decían Operación Alirón, decimos, bueno, aquí hay un gran tema, ¿no? Porque una Operación Alirón, decíamos, joder,
con ese nombre tiene que ser una cosa gorda.
Claro. ¿Qué ocurre? Que no, que la única, la explicación de todo, de que se le llamase Operación Alirón y tal, era simplemente que los registros de esa unidad, hay que ponerle un nombre y, o sea, tienen una especie de gran archivo de todo el mundo que en algún momento esté involucrado en algún tipo de operación para cruzar datos y que no haya, digamos, doble investigaciones, ¿no? O sea, pero que no va más allá, ¿no?
Y eso, sí. No se podría resolver con un numerito, por ejemplo.
Bueno,
hay que ponerle un nombre.
Escucha, la operación Alirón en su conjunto es la piscina de Conejo.
Pues sí, sí. Además, llevaba al extremo de la piscina de Conejo. Hombre, a mí lo que me pasa es, yo es que entiendo que en cierta forma estamos un poco en la dinámica permanente de que, yo creo que con interés evidente partidario, los partidos están judicializando la vida política cuando se hacía también a la inversa, ¿no? Es decir, ahora están politizando la justicia. ¿Qué quiero decir con ello? En el ámbito penal, yo no lo sabía. Ahora parece que el Partido Socialista lo ha confirmado. Solo hay que meterse en internet y ver si en ese periodo de tiempo Francisco Conejo ocupaba un cargo institucional. Creo que se tardarían 30 segundos en confirmar eso. Yo pensaba que no,
y menos,
creo que es que no.
Ponen en Google Francisco, claro, Conejo 2009
y sale su trayectoria. Ahora bien, lo que decía Diego, es decir, yo no tengo la menor duda de que en el ámbito político, que es el que me interesa a mí delante de estos micrófonos, que en el ámbito político
existe tráfico de influencia. Que luego penalmente eso no tenga ninguna trascendencia, seguro. Ahora, el secretario de organización del partido que le pide a una inferior en el rango del partido que tiene una piscina y que va a hacer la piscina, ¿en qué país vivimos? Vamos a empezar ahora con las cuitas a decir, vamos, la realidad es la que es. Ahora, que eso merezca este esfuerzo del Audico. Solo falta que le hagan como al alcalde de Granada, ¿no? Que manden allí la brunete con todos los tanques y tal y cual. Claro, es que aquí me parece que estamos perdiendo un poco los papeles en el conjunto de la justicia y sobre todo de la utilización de la justicia que en muchos casos están haciendo los partidos políticos. Entonces yo sí entiendo que políticamente puede haber algún tipo de reprobación o de crítica y tal y cual, desde luego. Ahora, todos estamos convencidos de que esto, si no acaba archivado, le falta nada, porque es que el tema en sí jurídicamente
sabe, ¿eh?
Puede tener muy poca. No, y en todo caso, si tuviera, desde el punto de vista jurídico, estrictamente técnico, tuviera alguna trascendencia, no va a ser tanta como la repercusión política que se le va a buscar.
Entonces, no, yo creo que evidentemente, esto... pero vamos, la justicia... puede tener un medio de conocimiento, como lo tenemos todos, que es Internet, y como decía Manolo, me pones el nombre y te sale todo. Pero una cosa es tener el conocimiento, una cosa y otra es probar aquello que se ha conocido, ¿no? La justicia sí tiene que dotarse de esa documentación necesaria que acredite que este señor tenía o no tenía cargos políticos. Evidentemente este asunto yo creo que se está desbordando, no tiene tanta importancia como para ser. No tiene importancia más que... si fuese cierto, porque si fuese cierto denotaría un comportamiento de alguien que tiene responsabilidades actualmente, que la ha tenido en el pasado, donde hay que dejar a la administración funcionar con los propios medios de la administración, en su tiempo, de sus modos y cumpliendo los requisitos, si es que esto fuera cierto. Ahora bien, mientras se investiga la cosa, los adversarios políticos muy bien pueden instrumentalizar y darle importancia a algo que está todavía por probar. Y desde luego el daño que se puede hacer a una persona de esta manera es extraordinario.
Hombre, ante la opinión pública, sin duda. Conejo está tocado ante la opinión pública.
Porque tenemos, no uno, cientos de ejemplos en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses.
De todos los colores. Y decía Manolo una cosa que lleva mucha razón. Han sido los políticos de uno y otro lado, todos los que han... politizado las cuitas, judicializado las cuitas políticas, que son legítimas, que son normales, y la han ido llevando a los tribunales en aluvión. Y hay que decir también que los jueces han entrado a saco en cualquiera de ellas, ¿sí? Los jueces han entrado a saco en cualquiera de ellas. Bueno, y la policía, no digamos, y la Guardia Civil,
¿eh? Estaremos, como se dice aquí en Málaga, Liquindoy, con el asunto del señor Conejo, a ver finalmente cómo termina todo esto. Pausa y les cuento un lío que ha habido en la Diputación, a ver si se ha resuelto felizmente o todavía esa herida está abierta.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde, 34 minutos, seguimos a la espera de confirmar con el grupo Ortiz que en esta semana se van a retirar el acopio de material que tenemos en el Corte Inglés como primera instancia, luego irán a la Plaza de la Solidaridad y quitar todo el material de obra que hay, inservible, inútil, pero que sin duda cada día pone de los nervios a decenas de miles de conductores en nuestra ciudad. Bueno, decía lo de la Diputación. El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, admite su error y anuncia la suspensión del proceso actual para cubrir dos puestos de gerente en la empresa pública de turismo. De forma resumida, os cuento. Cuando el patronato de turismo deja de ser una sociedad privada y pasa a ser una empresa pública, el interventor dice, ojo que las plazas de gerente y de gerente adjunto tienen que salir a la oferta o a oferta pública y no pueden seguir asumiéndolas el señor Arturo Bernal y don Ángel Castilla como cuando era una sociedad privada, o sí, pero en todo caso tienen que pasar este procedimiento. Es entonces cuando el equipo de gobierno de la Diputación elabora unas bases con el perfil que buscan y la oposición denuncia que existen demasiados parecidos entre el perfil que se buscaba y el perfil de los actuales gerentes. Luego le resumimos en Román Paladí lo que quiere decir esto. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, en un movimiento muy inteligente, porque es una forma de desactivar esta polémica, reconoce su error. Óiganlo.
Yo que reconozco que no he estado pendiente de este proceso. Miren ustedes, la Diputación es enorme y yo no estoy en todos los detalles, efectivamente. Por tanto, el consejero delegado aquí presente de la empresa de turismo tiene instrucciones directas mías de informar puntualmente al vicepresidente de la empresa, en este caso el señor Sichar, de todas las cuestiones que afectan al organismo. Ha sido un error por nuestra parte no comunicar esta convocatoria y lo reconocemos.
Elías Ventudo anuncia un nuevo proceso público de selección. Oigan.
Vamos a suspender la convocatoria para seleccionar al gerente y al gerente adjunto de Turismo Costa del Sol. He dado esta misma mañana la orden de paralizar el proyecto. Vamos a rectificar y vamos a iniciar un nuevo proceso con unas bases incluso más amplias y más abiertas. Ya de por sí son unas bases amplias, pero por si alguien tiene alguna duda, vamos a suspender las actuales y vamos a, de alguna manera, ampliarlas y hacerlas más abiertas.
A ver, Gonzalo Sichar es portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Málaga. Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Además, tenías la responsabilidad como vicepresidente segundo de la empresa de turismo de la Diputación, ¿correcto?
Correcto.
Digo, decías, porque a partir de aquí, de lo que ha ocurrido, lo que hemos contado, decides dimitir del cargo de vicepresidente segundo de la empresa de turismo. Hasta ahí me voy acercando a los hechos, ¿no?
Sí, totalmente.
Correcto. ¿Con esta rectificación de Elías Ventudo es suficiente para usted?
No es suficiente, porque podría, en estos momentos, podría haber paralizado las bases de contratación del gerente y el gerente adjunto, pero luego habrá que ver qué bases quedan finalmente, porque podría simplemente maquillar un proceso que seguiría estando a la medida de los currículums del quien ocupa ahora el puesto de gerencia y del gerente adjunto.
Bien, para que los oyentes puedan entender lo que se está denunciando, el error que incluso el propio presidente asume es que se hace un catálogo de perfil del personal que se necesita para ocupar estos dos puestos, gerente y adjunto a la gerencia, y coincide que lo que se pide es una calcomanía, es una transparencia exacta de los actuales gerente y gerente adjunto de la empresa de turismo. Eso es lo que se denuncia. Y por tanto, lo que se va a poner en marcha es de nuevo una convocatoria con un perfil más amplio para que pueda participar más gente. Lo que no entiendo es por qué dice usted que no es suficiente. ¿Qué tendría que hacer Elías Ventudo? ¿Dimitir como presidente de la Diputación?
Me refiero que es el primer paso, rectificar es de sabios y aplaudimos la medida que ha hecho, pero claro, si ahora lo único que si no llegamos, lo que hay que ver es el resultado final, cómo quedan las bases futuras, pero si al final lo que tratan de hacer es maquillar las bases actuales y que sigan estando prácticamente de antemano estas dos personas seleccionadas, pues entonces no estaríamos de acuerdo. En estos momentos es que hay un comité, una comisión de selección que decide a los cinco finalistas, pero la última palabra la tiene el presidente. Pues yo creo que tendríamos que ir a un cambio más profundo del sistema de elección.
Bien, en todo caso, estamos hablando de un cargo de libre designación, ¿es correcto?
Sí, lo que ocurre es que desde nuestro parecer, eso, cuando hay mayoría absoluta, lo puede elegir únicamente el gobierno. En una situación en la que no hay mayoría absoluta, yo creo que deberíamos de modernizar estas instituciones e irnos un poco al modelo que se está aplicando en distintas empresas públicas del ayuntamiento. Entonces, ahí yo creo que podemos tocar.
¿De qué ayuntamiento, a qué ayuntamiento se refiere?
El ayuntamiento de Málaga.
De la capital, dice, ¿no?
El de la capital.
Correcto. Gonzalo, una pregunta. También sería terrible que en este nuevo concurso, que admitamos va a ser amplio, abierto y libre, el señor Arturo Bernal no pudiera concurrir, incluso pudiera ganar la plaza, ¿no?
No, por supuesto. Eso lo he comentado esta mañana también, que no somos partidarios ni que siguiera estando predesignado, pero tampoco, desde luego, si es el mejor currículum, tampoco que se vaya a castigar, porque ya no puede ser de ninguna manera él. Si es el mejor, de forma objetiva, pues desde luego que estaremos de acuerdo con que se dé la plaza. Pero algo que hay que analizar también es si es necesaria la presencia de un gerente y un gerente adjunto cuando hay muchas otras empresas públicas de mayor envergadura que solamente cuentan con un gerente.
Ah, que en vez de un gerente haya gerente y gerente adjunto, a eso se refiere. Pero que haya un gerente, sí, ¿no?
Sí, por supuesto.
correcto. Y una pregunta más. Bueno, una pregunta no. Quiero hacerle más, pero por entender este asunto. Dice que si hubiera mayoría absoluta, dado que es un cargo de libre designación, parece, entre comillas, razonable que no se hubiera consultado con nadie. Por tanto, su molestia y la razón de su dimisión es que no han contado con su opinión en este asunto o no le han informado, ¿no?
Bueno, se juntan ambas cosas. El que no haya sido informado y, por lo tanto, no encuentro sentido a ser vicepresidente segundo si no se me informa de acciones tan importantes, tan relevantes en la empresa, pero desde luego, si no se me hubiera consultado y si hubieran hecho unas bases con las que hubiéramos estado conformes, pues el enfado habría estado, pero quizá el motivo de dimitir, pues a lo mejor no habría sido tan necesario. Es que se ha juntado que ni nos han informado ni nos ha gustado las bases como las han convocado.
Una vez que el propio presidente habla, primero pide disculpas porque el procedimiento no ha sido el adecuado, y dos, habla de un nuevo proceso público, ¿esto podría dar pie a su reincorporación a la vicepresidenta segunda de la empresa de turismo?
No, yo creo que cuando tomas la determinación de dimitir, creo que tiene que ser una dimisión de forma irrevocable, y además es que tampoco era tan importante, que eso también cuando se me nombró creo bastante polémica, tampoco hay tanta diferencia de ser vicepresidente segundo a ser un consejero más. Entonces, después de esta crisis que se ha abierto, yo prefiero tener la misma categoría que el resto de compañeros de oposición.
Bien, ¿y no tiene usted la impresión que desde dentro, con la vicepresidencia segunda y con el peso político que tiene Ciudadanos en la Diputación, es mejor estar dentro que estar fuera? Digo, por velar por los intereses de los ciudadanos.
Por eso es que acepté en su momento, pero viendo que soy informado de la misma manera, o sea, que soy desinformado de la misma manera como se desinforma al resto de partidos políticos, pues me voy a mantener fuera.
Pero me da la impresión, Gonzalo, que es un problema de testosterona el suyo, ¿no? Es un problema de, como no me han informado, me voy. Y además me piden disculpas, no me parece suficiente, el proceso va a volver, no me parece suficiente, no tiene la impresión que en un mundo de adultos es suficiente con haber dicho, oiga, uno, me he equivocado, dos, inicio el proceso. La reacción del portavoz de Ciudadanos debería ser, ok, pues entonces estoy desde dentro para desde dentro seguir controlando y seguir, en fin, en la acción de la oposición, claro.
Es que como consejero tengo derecho también a ser informado de la misma manera.
Entonces, ¿por qué en su momento aceptó ser vicepresidente segundo?
Pues porque el hecho de ser vicepresidente segundo era una muestra de confianza, de mayor grado de confianza mutua entre el equipo de gobierno y Ciudadanos. Esa confianza ahora no existe al nivel que existía en agosto y, por lo tanto, voy a estar muy atento a la empresa, por supuesto, como consejero, pero creo que no, por esta rectificación, no se vuelve a recuperar tan rápidamente la confianza.
Bien, pues ahora está usted en el punto exacto donde yo quería tenerle para hacerle la siguiente pregunta. Dice, claro, es que estábamos dando una imagen de que el equipo de gobierno y Ciudadanos, me cuentan que las bases de Ciudadanos andan un poco, Gonzalo, ya sabes que me excitas intelectualmente y por eso me atrevo a profundizar tanto en los asuntos, que las bases de Ciudadanos andaban un poco molestas contigo porque daba la impresión de que no había una diferencia entre PP y Ciudadanos, es decir, que había que de alguna manera, ante la opinión pública, evidenciar que había distancias entre PP y Ciudadanos, me refiero a la Diputación, y que esta ha sido una postura para satisfacer a determinados elementos de las bases de Ciudadanos. ¿Tiene esta hipótesis alguna consistencia?
Desde luego que hay parte de las bases que piensan así, pero también hay parte de las bases que están bastante contentos con el trabajo que se está haciendo y remarcan bastante, sobre todo, cómo trabaja el equipo municipal de Málaga Capital y el equipo de Diputación. Y yo creo que nosotros, por supuesto, tenemos que escuchar. Una vez al mes les contamos lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Y de hecho, por tener tanta transparencia, es que alguno que también pues he de reconocer públicamente, y no es ningún secreto que en los partidos políticos no todo el mundo está de acuerdo con los que lo estamos dirigiendo en estos momentos, y hay alguno de forma aislada que informa de forma muy interesada y de forma parcial a ciertos medios de comunicación, que luego se hace un eco que yo creo que no es el sentir mayoritario.
En todo caso, como vecino de la ciudad de Málaga, desde luego como observador político de toda mi vida, me da la impresión de que consensuar, pactar, buscar alianzas, al final esto, a la imagen que traslada a la opinión pública es que primero están los intereses de los vecinos, que lo primero son los intereses de la institución y que luego pueden ser los intereses partidarios. Creo que escenificar de vez en cuando una pataleta, una guerra o un lío, no me da la impresión de que eso marque calidad en la acción política, ¿no?
Yo creo que no, aunque se recogen muchos más titulares y de forma partidista sí que puede venir bien al partido. Y de hecho, pues en estos momentos sí que estamos siendo mucho más noticia, pero yo creo que esto ha sido una consecuencia de un error que el mismo gobierno ha reconocido, pero que desde luego no debe ser una tónica general y desde luego una tónica planificada por parte de ningún partido político. Por eso creo que tendría a lo mejor más imagen mediática si estuviera la gresca cada dos por tres con el Partido Popular, pero yo creo que lo importante es dar estabilidad.
En eso estamos de acuerdo. Hay que señalar o subrayar que dice el presidente de Diputación, que él no está en todos los detalles de lo que se cocina en la Diputación, en todos los asuntos, y además creo que el presidente de la Diputación andaba fuera de Málaga cuando esto se conoce, concretamente en un encuentro de presidentes de la Diputación, en fin, que le pilla fuera de la ciudad además, ¿no?
Aunque bueno, yo creo que estas bases tenían que estar trabajadas por parte del gobierno con bastante tiempo de antelación.
En todo caso, Julián Romaguer y Diego Martín Reyes quieren curiosear algo con Gonzalo. Yo sí que tengo la impresión de que si es un cargo de libre designación, al final la opinión de quien preside la Diputación, de manos de quien dirigen las empresas, esa es una opinión y una valoración de calidad, en mi opinión. Eso no puede ser el resultado de un concurso público. A mí me parece que no puede ser el resultado de un concurso público, en mi opinión, vamos, en mi opinión. Sí, abrimos los micrófonos para que Diego y Julián se puedan pronunciar. Naturalmente entramos en opiniones.
Señor Sichar, yo quería hacerle una reflexión más que una pregunta. Que salga usted del Consejo de Administración no ayuda en nada al control. Sí, ha dimitido como vicepresidente.
Sí, pero sigue con el mismo consejo.
Solamente he dimitido como vicepresidente segundo, correcto, pero soy un consejero como los demás.
Pues le agradezco la rectificación porque creo que ahí, en el Consejo de Administración, es donde puede usted seguir teniendo información y, por tanto, control.
No, dentro del consejo sigo.
Pues sí, pues me tranquiliza que eso sea así. Para después yo me haré algún comentario sobre todo esto.
Julián, ¿alguna pregunta para Gonzalo?
Sí, buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes.
Yo me pregunto si puede definirnos brevemente ¿cuál es su modelo de proceso de elección, en este caso, para el gerente de esta empresa?
Sí, bueno.
Quiero decir, un modelo que sería hacer una convocatoria y de todas esas personas que hagan la solicitud, llevarla al Consejo de Administración para que allí se nombre a la persona. ¿Ese es el modelo?
Bueno, queremos hacer una ronda de contactos con todos los partidos políticos para que cada uno explique un poco cómo lo ve. Y entonces,
ahí voy. Estamos en el mismo caso, entonces.
No voy a adelantar demasiado.
En el mismo caso de Onda Azul, los partidos políticos son los que nombrarían a través del Consejo a la persona. ¿Es su punto de vista o no?
Es una de las posibilidades, pero ya digo que no quiero adelantar demasiado. Lo que sí que quiero, desde luego, que se aleje totalmente de lo que es un traje de medida. Y, por ejemplo, que se pida al gerente 2 años en el sector privado, 4 en el sector público, 6 en el sector turístico, y, sin embargo, al gerente adjunto 3 años en cada uno de estos 3 sectores, pues choca mucho que porque al gerente adjunto la misma cantidad de años en cada uno de los sectores.
Sí, pero me parece,
de esta otra manera,
Gonzalo, gerente, pero me parece que es un poco injusto en el sentido de que el propio presidente de la Diputación le ha dado la razón a usted al reconocer un error y que esas bases van a ser modificadas. Por lo tanto, eso borrón y cuenta nueva, al menos desde mi punto de vista, ¿no?
Bueno, pero vamos, aclaremos en qué consiste el error. Porque el señor Bendodo lo que ha reconocido es que ha sido un error en no comunicar previamente la convocatoria al señor Sichar. Eso no es un error. El error está en cómo se hicieron las bases. Ese es el error.
Bueno, no, hombre, claro, está implícito.
Pero ha comentado también que quiere cambiar las bases.
Correcto, claro, porque ese es el error realmente. Por eso quiere cambiar las bases, porque son las bases erróneas.
Buenas tardes, señor Sichar. Yo, salvo que esté equivocado, que yo creo que me puede rectificar si es así, vamos a ver, los estatutos de la empresa de turismo dicen que el nombramiento del gerente corresponde al presidente de la Diputación. Es decir, que no es el caso de Onda Luz, sino que es potestad del presidente nombrarlo, porque es un cargo de confianza. Otra cosa es que Elías Bendodo, en aras del buen entendimiento con su socio, o con su socio de gobierno, con su socio de investidura, pues quiere que esa relación, que es que el nombramiento del gerente no, digamos,
suponga un conflicto
con ustedes, ¿no?
Claro.
Pero que aquí lo que estamos hablando es de política, porque al fin y al cabo, según los estatutos, según tengo entendido, según los estatutos de la empresa de turismo, el nombramiento del gerente corresponde y es potestad del presidente, no como ocurrió en Onda Azul, que los consejeros votaron.
Del presidente de la empresa.
Exactamente.
Del presidente de la empresa.
Bueno, en este caso,
en este caso coincide, pero que pudiera no ser.
Sí, pero es el presidente de la empresa.
Correcto. A ver, Gonzalo.
Sí, pero es según los estatutos actuales. Pero
claro.
Estamos metidos también en un proceso de reforma de los estatutos del patronato de recaudación. También vamos a reformar la regulación interna de la Diputación. Estamos abordando todo esto, entonces yo creo que sacar unas bases por la puerta de atrás sin dialogar para ver si incluso es necesario la revisión de los estatutos de la empresa, pues me parece que no es estar en el tono más dialogante. También, y esto no es obligatorio según los estatutos, pues nos podemos preguntar si realmente es necesario el que haya un gerente y un gerente adjunto, si es lógico que el gerente y el gerente adjunto tengan el mismo sueldo. Esto sé que proviene de que antes los dos los tenían por encima del sueldo del presidente, y al ponerse el tope del sueldo del presidente, como los dos estaban en el máximo, o sea, superaban el máximo, dicen, pues los dos 62.500. Yo creo que lo lógico es que hubiera alguna diferencia del gerente y el gerente adjunto. Entonces, yo creo que estamos en un proceso en el que hay que revisar bastante. Entonces, nosotros, ya que ha sucedido esto, es que nos queremos plantear una reforma de estatutos de planificación y turismo Costa del Sol.
¿Alguna pregunta más para Gonzalo?
Bueno, yo creo que...
Joaquín Ramírez.
Buenas tardes, señor Sichar. Creo que se trata, en el origen de todo esto, de alguna manera la confluencia de dos empresas públicas. Una era el Patronato Turismo, que era de carácter privado, pero todos sabemos que que dependía presupuestariamente en exclusiva prácticamente de la Diputación Provincial,
como Limasa,
y la otra era la SOBDE. Por eso puede que haga que entendamos que haya gerente adjunto, puesto que estamos hablando de dos entidades que se ocupaban finalmente del turismo, de los datos turísticos, de los estudios de la provincia, pero básicamente dirigido al mundo del turismo. Luego, por otro lado, me choca que lo que ha venido a decir usted es que ha perdido la confianza para siempre, por lo menos para llegar a ser vicepresidente segundo. Y luego, por otra parte, también me gustaría indicar que ustedes que abogan por la desaparición de las diputaciones, fíjese que el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que es un órgano, una entidad legendaria, que ha hecho un grandísimo trabajo a lo largo de la historia, desde los años 70, por la marca Costa del Sol, por esa industria importantísima, esencial, que es el turismo para Málaga, pues son una de esas acciones que pueden hacer las diputaciones provinciales.
¿Añades alguna cosa, Gonzalo?
Sí, bueno, el análisis que ha hecho el señor Ramírez sobre por qué hay gerente y gerente adjunto, sé que es el motivo originario de esto, ¿no? Pero también estamos, por ejemplo, en un proceso, y esto viene además en el acuerdo de investidura, de fusionar el consorcio de residuos sólidos urbanos y el consorcio de agua, de ahí tiene que salir un solo gerente. Entonces, una de las ventajas también de cuando se fusionan distintas entidades es que se suele ahorrar, por lo menos, en un gerente, más luego economías de escala que se producen, ¿no? Uh-huh.
Pero también han salido muchos empleados, pues, en fin, se han ido de las dos empresas, ¿no?
Es que es algo de lo que...
O sea, que hay un abaratamiento en cualquier caso en el campo de personal.
Se ha ido tanta gente al paro y luego, sin embargo, se están manteniendo dos gerentes. Digo que, yo no digo tajantemente que haya que prescindir del gerente adjunto, pero ya que entramos en esto, que habrá que dialogarlo con las distintas fuerzas políticas y que desde luego eso está encima de la mesa.
Y Gonzalo, para terminar, una pregunta. A partir de la declaración de Elías Bendodo de reconocer el error y de anunciar un nuevo proceso público, ¿le parece proporcionada su decisión de dimitir como vicepresidente segundo de la empresa de turismo?
Sí, bueno, la dimisión se produjo antes. Entonces luego ellos han corregido, pero queremos ver en qué acaba todo este proceso.
Muy bien, Gonzalo, gracias y buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Qué opináis? ¿Hay postureo en todo esto? ¿Hay...
Para mí, total. Porque si resulta que ser vicepresidente segundo contiene, en definitiva, las mismas facultades y derechos que ser simplemente consejero...
No, a mí yo creo que el peligro es, vamos, el peligro entre comillas, ¿no? Es más de fondo, es decir, a la postre, con la boca pequeña, son gestos políticos, pero a la postre lo que sí quiere es cambiar el sistema. Y yo estoy con Adolfo Arjona en la afirmación que hacía antes, en el sentido de que yo sí creo que la mayoría que gobierna debe tener derecho a determinadas posibilidades de nombrar lo que siempre han llamado cargos de confianza. Limitados, establecidos perfectamente y delimitados, pero en todo caso, el querer convertir esto siempre en algo medio asambleario, con todo el respeto a la representación que tienen todas las fuerzas políticas en la Diputación y en los diferentes consejos de administración. Pero llevar siempre a el extremo control de intentar atar por mayorías simples o menos simples la acción de gobierno, a mí me parece peligroso, en el sentido de que entiendo que se podían, en todo caso, si eso es lo que se quiere, buscar unas empresas ajenas, especialistas en la selección de personal, de recursos humanos, y que esa empresa se dedique a ofertar en el sentido en el que lo plantea ahora mismo, parece
correcto,
que Ciudadanos,
no tiene
de cambiar
sentido.
Todo el sistema que existe en todas las empresas, para que al final el Consejo de Administración se haga el juego político y el nombramiento político.
Un detalle. Es decir, yo creo que cuando se plantea la investidura, en la que el grupo de Ciudadanos, el Partido de Ciudadanos, apoya la investidura de Elías Bendodo como presidente de Diputación, representando al Partido Popular, lo que no se ve de alguna manera en las cosas que dice Ciudadanos es que entre a formar parte ni del gobierno, ni en este caso tampoco del cargo de vicepresidente segundo. Con lo cual, me da la impresión que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora ya nos quedamos fuera de ese cargo, que yo creo que no cayó muy bien en Ciudadanos que se adoptase.
Pero,
se aceptase.
Sí, perdona, Manolo, pero hay una cosa que a mí me parece clara. La Diputación tiene competencias sobre el turismo. Las competencias sobre el turismo podía ejercerla la Diputación directamente o creando una sociedad pública. En el momento en que crea una sociedad pública, entra como consecuencia necesaria la existencia de un consejo de administración, de una junta general incluso, aunque sea una sociedad unipersonal, y ese consejo de administración está ahí para algo. Y está ahí para decidir, claro, está compuesto por diferentes grupos políticos, representantes de los grupos políticos. A mí lo que me sorprende es que en esta tesitura de crear una sociedad, determinadas decisiones se residencien solo y exclusivamente en el presidente. Porque estamos hablando de que es un puesto de libre designación. Pero un puesto de libre designación de la empresa, de la sociedad, no del presidente de la Diputación. Da la coincidencia de la persona, pero es un puesto de libre designación de la empresa y, por tanto, los órganos de representación de la empresa de alguna manera deben intervenir. Los estatutos son los que están, Manolo lo ha recordado. Es cierto, lo decide el presidente, pero realmente el con una convocatoria más abierta, más cerrada,
la facultad que le da el Consejo de Administración, que finalmente, como es normal, Manolo Castillo, director del Diario Sur, tendrá que tener él...
¿cómo va a ser normal?
Me explico. Es razonable pensar que quien dirige una empresa o una institución...
Pues está bien.
Decida quién es el equipo que le va a acompañar en ese modelo de gestión. En determinados puestos parece que es razonable, ¿no?
Pero entonces que la Diputación pues sea quien ejerza la facultad.
Todo esto es política, no es... O sea, y además
es que no tiene nada que ver con... Efectivamente, no tiene nada que ver con nada.
A mí me resulta...
Con las bases de su partido.
Y me resulta de una torpeza tan grande, porque el nombramiento del nuevo gerente y del gerente adjunto lleva un proceso de 6 meses, O sea, hace 6 meses empezó cuando el interventor de la Diputación comentó que una vez desaparecido el patronato de turismo y creado una empresa pública,
que hubo que hacerlo por ley.
Exactamente, claro. No era razonable que el puesto de gerente, pues, digamos, se heredase sin ningún proceso formal acorde con la constitución de la entidad, de la nueva entidad pública. Lleva 6 meses y en esos 6 meses el responsable, porque a mí me consta que hay un responsable de confianza del presidente de la Diputación encargado de mantener las relaciones con Ciudadanos,
Francisco Salado,
en 6 meses no ha tenido ese hombre tiempo para tomarse un café con Ciudadanos y decirle, oye, ¿cómo vamos a hacer el reemplazo o el
viceversa,
proceso?
Manolo, viceversa, que también Gonzalo le podría haber preguntado también a Francis, oye, Salado, ¿cómo va este asunto?
Ocurre,
¿no?,
igual en el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Es decir, que es de una torpeza. O sea, al final el Partido Popular, que es, creo yo, que es lo que está pasando, no se da cuenta que tener un socio de investidura, por llamarlo así, eso implica una serie de obligaciones. Y la obligación es que tú ya no eres absolutamente independiente a la hora de tomar tus decisiones, sino que tienes que contar con tu socio de investidura.
Claro, ¿sabes la diferencia entre, en mi opinión, entre la actuación de Elías Bendodo y Paco de la Torre en el modelo Onda Azul y en el momento tal? Claro. Que Paco de la Torre se empeñó en seguir adelante y al final le dieron la vuelta y dijo, mira, te vamos a quitar del Consejo de Administración, que seas presidente y que decidas. Además somos nosotros los que vamos a y al final han colocado a un candidato, a una candidata en este caso de Podemos. Lo que pasa es que Elías ha cortocircuitado este asunto, claro, pidiendo disculpas, tragándose el marrón de tener que pedir disculpas ante la opinión pública y teniendo que abrir un nuevo proceso.
Pero, ojo, por lo escuchado al señor Sichar,
no ha habido empeño.
A la postre, la vocación política de Ciudadanos es ir a un sistema de estas características, claro, no a unos estatutos como los que hay en este momento. Que yo pensaba que ese paso ya estaba dado.
Admito una porrita. Yo digo que Arturo Bernal va a seguir siendo el gerente de la empresa.
Yo lo que me temo que el cabeza de turco y el sacrificado, al cual no conozco.
¿El segundo?
Va a ser el segundo.
¿La junto a la gerencia? Vamos, sí, esto es matemático.
Yo también creo que seguirá Arturo Bernal. Yo también lo creo.
Y que probablemente no haya un gerente adjunto.
Lamentablemente sobre él va a pesar a lo mejor una sospecha.
¿Os puedo hacer una pregunta a los que estáis diciendo eso? ¿Seguirá el señor Bernal una vez hecha una nueva convocatoria, queréis decir, y cumplido ese trámite y todo eso? Bueno, pues yo tengo mis dudas.
Yo sí, lo veo claro.
Yo creo, además, me parecería aparentemente injusto, es decir, en un primer análisis injusto, porque al final van a decir, bueno, venga, pues sigue Arturo Bernal, pero como no vamos a poder nombrar a los dos, pues venga, por el segundo. Y eso a mí me parece, y no lo conozco, no tengo...
Ya. Y en todo caso, este modelo...
Estarán bajo sospecha Arturo Bernal.
Este modelo y este procedimiento, a mí me parece el que, en fin, el hecho de que no haya mayoría absoluta, yo no digo la desproporción de la dimisión como vicepresidente segundo, pero sí haber alzado la voz, a mí me parece que es un modelo que a mí como vecino de la ciudad me satisface más que el anterior. Recordáis que antes el puesto de gerente del patronato de turismo era traer a la compañera de la junta que salía de la consejería de turno y colocarla al frente de la gerencia, bueno, con los correspondientes líos y escándalos que además hubo.
Pero los empresarios pintaban en el nombramiento del gerente. Es verdad que muchos de los empresarios pues se han
allanado. ¿Qué pintaban? ¿A qué te refieres? ¿Pintaban a qué? ¿Imitaban a Pachi Irigoyen o algo
de eso? Consta que cuando se ha nombrado un gerente ha habido reuniones para intentar vender las excedencias del candidato a gerente.
Si el presidente de Diputación se empeñaba
el
que...
El señor y amigo Joaquín Ramírez ha ido a pocas asambleas del patronato del turismo antiguo.
Yo he ido a pocas asambleas.
Y yo creo que si hubiera ido a alguna asamblea, a lo mejor rectificaba ese punto de vista.
Que lo intentara.
He ido a pocas asambleas, pero sí sé los movimientos que se hicieron dentro del Partido Popular en muchas ocasiones para pactar con los empresarios el nombre del gerente y que no siempre salían exactamente bien. ¿Entiendes?
Sí, claro, en cualquier empresa...
Te estás retrotrayendo hace un montón de tiempo, sí, ¿no?
Bueno, no.
Un montón de tiempo. Te recuerdo que en la época de Pendón tuvimos aquí como gerente a una señora...
María...
Gómez. No, ¿cómo era? No,
Ana Gómez.
Ana Gómez.
Ana Gómez. Gómez. Yo voy a decir una cosa. Es que a mí me cuesta mucho trabajo no ser independiente. Ana Gómez tiene una trayectoria suficientemente buena en cuanto a currículum, etcétera, para ser la gerente del patronato de turismo de Costa del Sol. Por muchas amistades que tenga. A ver si es que ahora tener amigos va a ser un inconveniente.
No.
Ana Gómez fue una gerente de la SODDE, que fue la primera gerente, súper competente. Fue una directora general de turismo de la Junta de Andalucía, socialista, pero muy competente. Y luego fue gerente del patronato, que también fue competente.
Eso es. Y la pillaron con los tickets del supermercado que pagaba con la tarjeta del patronato de turismo.
Es un tema, yo no sé exactamente en qué consiste, pero vamos, yo estoy hablando de su competencia profesional. Y ignoro exactamente.
Que no fue exactamente así, ¿el qué? ¿El qué? Arrímate al micro. Que no fue exactamente así, ¿el qué?
No fue exactamente así, porque eso, efectivamente, hubo algún ticket, no del supermercado.
De la peluquería.
Sí. Que se pagó con la tarjeta y que inmediatamente se descontaba de la nómina de los trabajadores, porque no solo era ella.
¿Pero cómo se puede utilizar la tarjeta?
No, si a mí no es que me parezca ni bien ni mal, pero
pagar la peluquería.
Pero no quiero que dejes dicho sin una observación por mi parte, correcto, de que esta señora no se ha llevado un duro.
Un solo punto.
No, yo no he dicho que se llevara un duro. Lo que digo es, bueno, está claro. Bueno, pues el señor Martín Reyes parece que con su comentario bendice que alguien con la tarjeta...
No, eso lo estás diciendo tú. Yo no bendigo parece, no bendigo ese procedimiento, pero tampoco se puede dejar dicho sin réplica que pagaba los tickets del supermercado con la tarjeta, no.
Rectifico, de la peluquería, aunque luego se lo quitaban de la nómina.
Totalmente.
Pues las tarjetas de instituciones públicas o pseudopúblicas no están para que se pague la peluquería.
Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo.
Manolo. No, yo un solo apunte. En cualquier empresa, en este caso, y es una empresa pública, pero no deja de funcionar como tal, el consejero delegado o el presidente pues tiene la responsabilidad de nombrar a un equipo gestor, en este caso a un gerente, como puede ser un director general, un director financiero, y se le tiene que controlar por su gestión. Si el señor Bernal pues tiene una mala gestión, pues el consejo de administración dice, oiga, este señor no sirve, y ya está. Lo que no podemos estar es jugando para que luego el sol salga por Antequera, como ocurrió.
Yo no conozco los estatutos, pero si el nombramiento corresponde al presidente en exclusiva, ¿el cese corresponde a quién? Yo no conozco los estatutos, lo pregunto, ¿tú los conoces?
Al presidente también. Pero el presidente, ¿no? Entiendo yo que tiene un consejo de administración.
De administración no sirve para decidir el nombramiento, nada más que para decidir el cese.
Si los estatutos no lo dicen, ¿no?
Claro, pues ese es el problema. Pero lo que
quiere
estatutos...
es cambiar el sistema para que el consejo de administración tenga esa
potestad. Es que hay que, hay que estar más pendiente, más que de la política, de la gestión. Entonces, oiga, nombre su gerente.
La gestión de Arturo Bernal, ha sido objetivamente buena, eso
mala,
también
pues no
vale.
Seguir, y
aunque,
si es buena, pues
aunque fuera nombrado por el presidente, porque además se lo atribuye los propios estatutos. Eso sí me parece lo inteligente y lo lógico, el medir a la gente no por quién lo ha nombrado, no por quién lo ha propuesto, sino por la gestión efectiva que desarrolla.
Claro, también eso, podríamos analizar
eso
la
es
gestión.
Es difícilmente contestable, Julián. Pero si los estatutos, de la misma manera que prevén que lo nombra exclusivamente el presidente, después de este trámite de convocatoria pública, y el cese también lo decide exclusivamente el presidente, si es que eso es lo que dicen los estatutos, que yo no los conozco, pues el consejo de administración queda siempre muy fuera de juego en este
punto. El papel lo tiene muy claro, el control de la gestión, las recomendaciones, es un cargo de libre designación, que lo dice el nombre.
El control de la gestión sin consecuencias. Porque aunque el consejo de administración llegara a la conclusión de que la gestión no ha sido
buena, sin consecuencias, fíjate lo que ha pasado. Que el presidente ha tenido que pedir disculpas, que la convocatoria
no
es nueva.
Eso se deriva del estatuto, eso se deriva del pacto político y de las consecuencias del pacto político.
Correcto. Y me aprovecho naturalmente el papel que tengo en este programa para rematar el tema de Ana Gómez. Yo no voy de castigador, lo que sí conviene es recordar estas cosas. Es decir, que hubo ahí, y en la cosa, el que se dedica a la cosa pública tiene ese problema, de que al final, si pagó la peluquería, es como aquella concejala del PP que iba con el escolta, no sé si era a misa o también a la peluquería. Pues siempre...
¿Qué pasa? ¿La peluquería no se va con escolta?
No, escúchame,
es un
lo que quiero... Ay, por Dios.
Adolfo, vamos a ver.
Lo que quiero
¿a
decir...
qué se tiene escolta?
No
ha
feo, no ha feo la...
¿O es que los etarras no atentaban en las peluquerías?
No, explícamelo, porque es que a mí...
Más de un chofer ha llevado la compra del Mercadona o del
por ejemplo de
la... que la lleves otra cosa
lo que quiero
que la lleves otra
Joaquín,
cosa, ahora que te acompañe
lo que quiero decir
tienes,
lo que quiero decir
si no, con... lo tienes, no lo tienes
no lo que quiero decir con esto es que al final cuando te dedicas a la cosa pública pues al final pero coño déjame terminar el argumento
muy malo.
Déjame claro. no pero al final eso ocurre, es decir, mataste un gato y eres el matagato en el pueblo, eres y eres el hijo del matagatos, y eso te va a pasar toda la vida.
No está de más de vez en cuando también exponer lo contrario cuando cuando es así, ¿no? Si yo,
cuando es lo contrario de poner así, ¿qué quiere decir?
Hombre, que cuando tú expones solo una parte de la historia, yo he expuesto la otra.
Sí, que ¿vale? Le quitaban de la nómina los gastos que tenía cuando iba
a
la peluquería.
Claro, porque se daban, ¿verdad? Esos gastos, se entregaban a recursos humanos.
Claro. Pues nada, el personal del patronato de turismo iba a la peluquería, lo pagaban con la tarjeta de la empresa, patronato de turismo, y luego se lo quitaban de la nómina. Esto es importante decirlo.
Sí, porque no se quedaban con ni un duro. Pues eso sí es importante decirlo.
Claro, claro. Que no, que efectivamente hay comportamientos en la cosa pública que hay comportamientos... poco estéticos, inmorales,
claro,
inadecuados.
Poco estético por una parte, lo inmoral de
claro, eso son dos cosas distintas.
A mí me parece inmoral pagar con la tarjeta de una empresa pública o pseudo pública.
Si está permitido así en la propia empresa, pues tiene... A mí no me gusta tampoco, Adolfo, pero las cosas entre
que,
lo ético, lo
pero
ilegal,
que está permitido,
inmoral,
¿qué quieres decir?
Hay sus rayos.
¿Que en el estatuto está eso escrito?
No, a lo mejor es una permisividad que hay en una empresa, una práctica, yo qué sé.
Desde luego no estaba bien hecho cuando no siguió haciéndolo. A partir de la denuncia dejó de hacerlo. Algo tendría el agua cuando la bendicen.
Claro, estéticamente era...
Cualquier vecino que, pero cualquier vecino que esté escuchando esta conversación dice, pero esto es de loco, que estemos discutiendo sobre lo inapropiado de alguien que está en una empresa pública.
No, esta discusión ha empezado porque tú solo has contado una parte de las cosas.
No, esto es porque Joaquín Ramírez, en este punto bondadoso que tiene, que solo ocurre a los presidentes de honor de los partidos, que ya todo es bueno y todo es estupendo, del currículum inmaculado que tuvo Ana Gómez, como si Ana Gómez no fuera una mujer dentro de su partido, con 17.000 agarraderas, con independencia de sus valores profesionales y personales. No, es como aquel amigo nuestro que hizo un comentario en el Parlamento andaluz sobre los marroquíes, sobre los moros.
El único que era independiente era Robinson Crusoe, ¿vale?
Y durante el tiempo estuvo en la isla, nada más,
hasta que conoció a Viernes, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una parada para la publicidad, que entramos en el asunto de Limasa y la acusación que ha hecho el presidente del comité de empresa respecto de que hay concejales en el ayuntamiento que han colocado gente en la empresa. Y esto sigue ahí y nadie aclara nada.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.